Y hoy nos vamos a meter con un tema que entra y sale de la agenda cada tanto y que ahora volvió a entrar de la mano del senador Luis Lacalle Pou. Ayer en su audición radial semanal, el senador nacionalista anunció que impulsará una propuesta de reforma constitucional para modificar los fueros parlamentarios. Como saben, los fueros parlamentarios son el mecanismo legal que asegura que los legisladores no puedan ser responsabilizados judicialmente por las opiniones y los votos que vierten en el ejercicio del cargo. No pueden ser arrestados o privados de libertad ni ser acusados o procesados penalmente por la justicia sin que la propia Cámara los separe del cargo, quitándoles la inmunidad. Para el desafuero se necesita una mayoría de 2/3 en la Cámara. En su audición, Lacalle Pou dijo esto: que la Cámara de Diputados o de Senadores tenga que decir si este legislador va a la justicia o no, no nos parece ni lógico ni nos parece que corresponda en estos tiempos que estamos viviendo. Si cualquier hijo de vecino incumple la ley y la paga, ya sea civil o penalmente, debemos ser responsables quienes manejamos la cosa pública y no tener coronita. Bueno, en concreto, el proyecto de Lacalle Pou, a través de un plebiscito, modificaría la Constitución para que los legisladores puedan ser acusados e investigados penalmente y que no puedan invocar ningún tipo de inmunidad. En el caso de que la justicia decrete procesamiento con prisión, los legisladores quedarían cesados automáticamente del cargo. Vale aclarar que para Lacalle Pou se entiende que existe un fuero contra el arresto, a no ser que sea por un delito cometido infraganti, pero no que exista una inmunidad al procesamiento penal. Bueno, Juanchi hoy dijo, oh, ¿vieron lo que dijo Lacalle Pou? Estaría bueno ver sus implicancias un poquito más allá de la propuesta concreta, ¿no? Por ejemplo, el tema de separación de poderes. Y es así que decidimos llamar a un doctor en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho Constitucional, que es Martín Rizzo, que está del otro lado de la línea en este momento. ¿Cómo anda, Rizzo?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, gracias por atendernos.
¿Cómo?
Lacalle Pou afirmó que los fueros parlamentarios no corresponden a los tiempos que estamos viviendo. ¿Podemos hacer un poco de marco histórico? ¿Cuándo fue que se establecieron los fueros?
Sí, los fueros parlamentarios, a ver, ¿qué quiere decir fuero primero, no? Fueros son privilegios o beneficios que puede tener una persona o el titular de un cargo que los separan de lo que es el régimen común, en una especie de coronita. Tienen algo que los demás ciudadanos no tenemos. Los fueros parlamentarios arrancan con la democracia moderna, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y a lo que se apuntaba era una situación de hecho. El poder judicial en aquellos tiempos no era independiente en ningún país del mundo y podía generarse abusos por esa vía. Por ejemplo, antes de que se vote algo muy importante en el poder legislativo, podía venir la orden de arresto para algún legislador impidiéndolo que asistiera a la sesión. Ese es el origen de la mayoría de todos estos beneficios. Claro que esto ha cambiado, y tanto ha cambiado que muchos países europeos han ido revisando el sistema de fueros y han ido eliminando algunos beneficios que se tenían históricamente. Por ejemplo, hay uno que se mantiene en general en todas las constituciones democráticas y que no sé, que nosotros lo tenemos y no se plantea modificar, que es el que está en el artículo 112 de la Constitución, que dice que los senadores y los representantes jamás serán responsables por sus votos u opiniones emitidos en el desempeño del cargo. Esa norma es muy importante y hay que mantenerla, porque es la que impide que un legislador, en el momento de discutir el tema, un tema, o en el momento de votar, pueda ser amenazado con que va a recibir una denuncia penal si vota en determinado sentido, que le van a iniciar un juicio por daños y perjuicios o alguna otra acción judicial.
¿Se puede hacer una analogía con lo que pasó con la Iglesia cuando se dijo que se iba a excomulgar a las personas que votaran una ley que favoreciera la despenalización del aborto, ¿no? Digo, es una analogía rebuscada, pero digo, acá lo que se trata de defender es...
Sí, que, es la independencia de criterio. Cada uno actúe y vote, que cada legislador actúe y vote según su conciencia y según su buen entender. Ahora estamos hablando de otro tipo de fuero, de privilegio que históricamente existió y que se está revisando en el derecho comparado, y es lo que se llama la inmunidad de procesamiento. Se impide o se condiciona que un legislador pueda ser sometido a un juicio penal a que la propia Cámara autorice que pase esto. El problema es que para eso se requieren, como usted decía recién, 2/3 de votos de la Cámara, y la experiencia nacional es que los desafueros no se conceden en ningún caso. Entonces ahí tenemos un problema que es verdaderamente complicado. Desde el punto del principio de igualdad podría ocurrir lo siguiente: en un espectáculo deportivo, en un partido de fútbol, un legislador y otro ciudadano se toman a golpes de puño y se lastiman recíprocamente. Bueno, el ciudadano no legislador puede terminar preso. El ciudadano legislador tiene que pedir el desafuero para poder ir a la prisión y seguramente nunca se lo van a dar. Entonces ahí se genera una situación de desigualdad. Lo que se propone en este proyecto de reforma constitucional es eliminar esa situación. Si un fiscal acusa a un legislador por entender que ha cometido determinado delito, y si el juez considera que prima facie es de recibo la acusación, ese legislador va a ser sometido a juicio como cualquier hijo de vecino. Yo creo que en el Uruguay, en el año 2015, nadie puede temer con esta reforma, y es una reforma absolutamente razonable, y yo creo, ya como ciudadano, oportuna, altamente oportuna, ¿no?
Ahora, los constitucionalistas que defienden los fueros parlamentarios afirman que son una figura que está en todos los gobiernos democráticos occidentales.
Sí, no es así.
No es así.
No es así. Hay varios países que los han ido revisando y los han ido adecuando a los nuevos tiempos. Si estuviéramos en el siglo XIX, esta reforma sería una locura. Si estuviéramos a principios del siglo XX, capaz que sería inconveniente. Pero estando en el siglo XXI, realmente yo no veo que se puede impedir. Además hay que tener presente una situación de hecho, que cuando realmente se producen este tipo de situaciones, es en situaciones de gobiernos irregulares, semidictatoriales o dictatoriales, y lamentablemente la Constitución en esos casos no sirve. O sea que tener el fuero no va a servir de nada si estamos ante una situación irregular.
Claro, pero hay países democráticos donde también siempre la justicia está cuestionada por estar muy politizado, por responder o ir... y bueno, pienso el caso de Venezuela.
Bueno, Venezuela a mí me parece muy claro que no es un país democrático, ¿no? Es decir, Venezuela no cumple con los estándares democráticos habituales del mundo occidental. Es decir, me parece que es un mal ejemplo.
Bien. Entonces, no en todos los países occidentales, digamos...
fueros existen en todos los países occidentales, pero hay muchos países que han ido revisando los fueros, y algunos fueros que eran muy fuertes en el pasado los han ido aligerando para adecuarlos a los nuevos tiempos.
Y usted remarcó eso de que estamos en el siglo XXI, pero también la historia muchas veces se repite, es decir, pienso que capaz también se puede volver atrás, es decir, una vez que se sacan los fueros se pueden volver a otorgar. Pero, es decir, ¿ya hemos superado una etapa donde los fueros tienen sentido?
No hablemos de los fueros, hablemos de un fuero que es el que estamos cuestionando. Los demás los vamos a mantener.
Los van a mantener, ¿no? Claro.
Es decir, hablar de este fuero. Acá la pregunta, eso se la devuelvo a usted. ¿Usted piensa que un juez, por motivos políticos, va a procesar a un legislador para presionarlo, para impedirle que actúe en política o con algún otro designio político? ¿Te parece que eso es posible en el Uruguay de hoy?
Yo pienso razonablemente que no, pero no sé si el Uruguay de hoy va a ser igual al Uruguay de mañana.
Y bueno, eso no lo sabemos, pero parece que en el Uruguay de hoy esta norma es excesiva y termina beneficiando indebidamente a personas que pueden haber cometido delitos,
¿no? Y concretamente, digamos, de no haber existido los fueros en los últimos 20 años, ¿usted calcula que tendríamos muchos legisladores procesados?
Y algunos han habido denuncias. Yo no sé, como no se dio el desafuero, no llegó a haber acusación fiscal y procesamiento, pero algunos hubieran sido procesados, sin lugar a dudas.
¿Y genera pereza, la existencia de la figura genera pereza en la comunidad política de transitar el camino del desafuero, porque diciendo no vamos a llegar nunca, entonces ni siquiera inician el proceso?
Es que al exigir una mayoría de 2/3, los partidos grandes la bloquean. Y eso es lo que pasa habitualmente. Es un camino, ni siquiera se llegan a votar los desafueros porque ya se sabe que van a ser,
por eso mismo,
que van a ser rechazados.
Bien, y... La vía para, digamos, modificarle ese plebiscito, como plantea la calle Pou.
Sí, yo no sé qué vía de reforma ha elegido, si ha elegido en este caso, pero siempre termina, el procedimiento de reforma termina en un plebiscito de ratificación que normalmente tiene que ser coincidente con las elecciones nacionales o departamentales. O sea que tampoco es una cosa que se podría plebiscitar ahora, salvo que se aprobara una ley constitucional, lo cual requiere 2/3 de la Cámara de Senadores y 2/3 de la Cámara de Representantes. En ese caso, si se puede aprobar la ley constitucional este año y plebiscitar este mismo año, si se desea. Pero si no, hay que esperar hasta las próximas elecciones.
Bien, muy bien. Bueno, queda clarísimo entonces.
Una cosita más. Corseñac, por ejemplo, cuestionó que se eliminen los fueros para los parlamentarios y no para los ministros de Estado y para el presidente y vicepresidente de la República. ¿Se deberían eliminar para todos? Eso sería, eso tendría sentido.
Sí, eso sería bastante complicado. Si se modifica el artículo 114, los ministros y el presidente de la República no tienen inmunidad de procesamiento. Si se modifica el artículo 114, va a ser para todos. No, no. Leí en la prensa eso, pero no sé si se recogió bien en la prensa la opinión de Corseñal, porque me parece que ahí hay un problema, hay una contradicción, ¿no? Claro. Quizás sea un problema de cómo se tomó la noticia, ¿no?
Los periodistas.
¿No? Sí, Rizzo no es sociólogo, ¿no? Pero intuye que en la población, la Calle Pou tendría, digamos, el aval de la población para hacer adelante esta reforma, o la gente está contenta con los fueros con los que cuentan los parlamentarios.
No soy sociólogo, como usted dice. Yo pienso que sí, yo pienso que sería una medida que sería razonablemente aceptada por el grueso de la población. Uh-huh. Ahora, si me pregunta mi opinión personal, yo a la Constitución no le modifico una coma. La dejo exactamente como está, sin modificarle nada. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer por la Constitución.
¿También está la Constitución con lo que ha cambiado la humanidad, el cambio de los tiempos?
A ver, la Constitución es de 1967 y tiene varias reformas posteriores. Ahora, si usted empieza a mirar el mundo, se encuentra, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos es de 1787, y ahí está con veintipico de enmiendas parciales. La Constitución alemana, estoy hablando de los países que son relevantes en materia constitucional, la Constitución alemana es de 1949, la italiana del 48. Es decir, en general, las buenas constituciones, las realmente buenas, tienen muchos años y no es necesario modificarlas, salvo en algunos aspectos concretos y muy puntuales. Yo no veo que haya urgencia en modificar la Constitución, y salvo que haya verdaderamente urgencia, prefiero no modificarla.
Muy bien. Martín Rizzo, abogado constitucionalista, gracias por estos minutos, suena tremendo.
Con mucho gusto.